Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
A las 4 en nuestro caso, COPE más Valladolid 101.2 del dial de frecuencia modulada. Vamos en este día de partido a repasar contigo los detalles que rodean la celebración de la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Una jornada que nos lleva a un campo donde el Real Valladolid no ha tenido nunca demasiado suerte. El Ángel Carro o el Ancho Carro de Lugo. Un escenario donde el Real Valladolid, insisto, últimamente ha salido trasquilado. Hoy es la ocasión para romper dos rachas, la de esta temporada y la histórica del Real Valladolid en feudo gallego. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos ya los titulares de esta jornada de martes, día 20 de septiembre. Bueno, pues si antes digo que el Real Valladolid parecía abonado a jugar los sábados a las 6 de la tarde, antes nos ponen un partido el domingo a las 6. Será la jornada número 10, será fuera de casa, 16 de octubre, Nastic Real Valladolid en el municipal tarraconense a partir de las 6 de la tarde. Así que el próximo mes, los próximos 5 partidos, quedan el de hoy, el del sábado a las 6 en casa ante el Huesca, el del domingo a las 6 menos cuarto, 2 de octubre, ante el Levante en el Ciudad de Valencia, el del sábado 8 de octubre a las 6 en Zorrilla contra el Alcorcón y el que se acaba de conocer esta mañana, domingo 16 de octubre, 6 de la tarde, Nastic Real Valladolid. Pero quedan 5 partidos para que llegue esa fecha. El primero hoy a las 8 de la tarde, desde las 7 y media, en esta sintonía, en el 101.2, el Lugo y el Real Valladolid, tercero contra séptimo, con rachas absolutamente contrapuestas. El uno, invadido por una especie de estado de semi-euforia, el equipo gallego que conseguía vencer por 0-3 el pasado fin de semana en el campo del Elche. Otro, un equipo que no termina de encontrar la regularidad para bien. De momento la ha encontrado para mal. 2 derrotas consecutivas, un Real Valladolid que, otra vez, sigue negado para conseguir entre 2-3 victorias de forma seguida. No lo consiguió el año pasado y este año, en las primeras 5 jornadas, tampoco lo ha logrado. Como ya escuchábamos ayer a Paco Herrera, pocas novedades en el once inicial va a plantear esta tarde. Hoy vamos a buscar sus opiniones con respecto al rival y a la tremenda racha goleadora que tiene el equipo lucense. Por su parte, Luis César San Pedro dice que de la euforia al pesimismo hay un hilo finito en el que el fútbol siempre está deambulando. Y además piensa que el Real Valladolid no soportaría una tercera derrota consecutiva, pero que su equipo es capaz de todo. Esta mañana en la sede del patrocinador se ha presentado el BRAC Quesos entre Pinares y lo ha hecho con la intención de aspirar a todo, aunque se reconoce en los corrillos que puede llegar a ser incluso un pequeño año de transición. La anterior, con Miguelón al frente, se superó con nota para volver a ser el más grande de España. Ahora se espera que la travesía, de producirse, sea más efímera. Y mañana, primerita hora, por vía aérea, el Atlético Valladolid Recoletas se desplaza hasta el pabellón de Granollers, donde se va a medir a partir de las 8 de la tarde al conjunto vallesano. La vuelta al día siguiente, todos juntitos, 2:30, desde Barcelona, en tren, para llegar a Valladolid al filo de las 10 de la noche. Valladolid, una ciudad que la EHF anuncia como el escenario del debut de Jordi Rivera como nuevo seleccionador español de balonmano. Sería en la fase de clasificación para el Europeo de Croacia del año 2018 y sería ante la selección de Bosnia-Herzegovina. El partido está programado para la tarde del día 2 de noviembre, pero el partido está programado en Huerta del Rey, un pabellón que hoy por hoy no reúne las condiciones técnicas ni las infraestructuras necesarias para albergar un partido donde, por ejemplo, tenga que haber publicidad en el suelo. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Arrancamos Deportes Cope hasta esa hora.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Martes 20 de septiembre, desde las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Lugo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, trabajos de altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimar, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Acoger y comunicar la alegría del amor. Este es el lema de la programación pastoral de la Iglesia de Valladolid para este curso. Don Ricardo Blázquez la presentará el sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana en el Seminario Diocesano. El acto concluirá con la celebración del envío. El sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana. No puedes faltar.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
COPE más Valladolid.
101.2 FM. ¿Cómo te atreves a
volver? Oh, a darle vida a lo que... Un punto de tu dial donde te espero a partir de las 7 y media de la tarde. Naturalmente no tienes que abandonarlo para vivir en directo el partido en club, entre el Club Deportivo Lugo y el Real Valladolid, que te vamos a contar hasta que acabe, hasta que el partido tenga un desenlace final. Sería muy importante que el Real Valladolid consiguiera sumar, a ser posible, los 3 puntos para, de esa manera, volver a subirse al carro de los aspirantes y, en segundo parámetro, para que el Real Valladolid pueda limpiar un poco la mente, porque soportar una tercera derrota consecutiva después de las sufridas y de cómo se sufrieron ante Club Deportivo Tenerife y ante UCAM Murcia, yo no sé hasta qué punto derivaría en un tramo de semana tranquilo. Sobre todo por, no porque el puesto del entrenador corra peligro, ni mucho menos. No hay ni razones ni dinero para echarle. No porque la gente pueda empezar a dudar de la plantilla, sino simplemente porque puede empezar a desmoronarse esa especie de unidad que el grupo ha venido demostrando y en la cual se cimenta buena parte del objetivo futuro de éxito del equipo. El partido es dirigido por Cordero Vega, colegio asturiano, y fue analizado así en cuanto a su rival ayer por Paco Herrera.
Me preocupa, lógicamente, lo bien que han empezado. Me preocupa, es otro campo difícil, es otro campo que, por no sé si por las dimensiones o por cómo es, se presenta difícil normalmente para los adversarios. Y más que preocuparme ya, se trata de combatir la cantidad de posesión que tienen ellos. Es un equipo que le gusta tener la pelota, diferente a UCAM o diferente a Girona, que son más directos. Este equipo llega tocando, llega jugando, tiene paciencia, sabe tener la pelota. Me preocupa eso, el discutirles la pelota. Más que preocuparme es tener... Nosotros merecer tener la pelota igual que lo puedan tener ellos.
Esa es la opinión que tiene Paco Herrera con respecto al Lugo. Pero ¿qué opinión tiene Luis César San Pedro de el Real Valladolid al que espera esta tarde?
Sí, varía posicionamiento defensivo y varía posiciones de jugadores. Del primer partido que juega con el Oviedo al último que juega con el UCAM, he visto jugadores en distintos sitios. Sí, es camaleónico por momentos, ¿no? bueno, buen entrenador, buen equipo, buenas individualidades. El equipo herido viene de dos derrotas, 1-0, dos semanas sin marcar gol. A nadie le gusta perder dos veces seguidas y a nadie le gusta mucho menos perder tres veces seguidas. Y sabe que a través de no encajar gol, pues puedes conseguir la victoria con menos, ¿no? Si tú no encajas, evidentemente un gol ya te puede llegar para ganar. Entonces los partidos duran 1 hora y media y el Valladolid pues no va a tener prisa, ¿no? No va a tener prisa. Sí, que viene dañado, pero bueno, estamos en la jornada 5, viene dañado, porque pues ya digo, nadie de los equipos que llevan 2 semanas sin ganar, pues están incómodos, y sobre todo si aspiran a subir directamente o a jugar un playoff.
Bueno, pues se confirma, por cierto, que nuestro compañero de la prensa escrita lucense adquirió una barra espaciadora de uranio empobrecido para que de esa forma consiguiera soportar el tremendo ritmo que le imprime a su teclado. Más declaraciones vinculadas a este partido. Por ejemplo, Paco Herrera: asusta y mucho la capacidad goleadora del Lugo. No es que genere demasiadas oportunidades, pero sí que cada vez que llega, la enchufa.
También ha encajado muchos goles, pero hay que destacar eso. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que destacar el porcentaje de goles que se verá en breve tiempo si es una situación momentánea, porque hay equipos que empiezan muy, muy, muy fuertes y después pasan otras cosas, ¿no? Hay otros equipos que van necesitando tiempo para consolidarse como un equipo distinto. Se verá, pero efectivamente es de respetar y de tener muy en cuenta por nuestra parte, porque el bagaje ofensivo que tienen en cuanto a goles es importante.
Y al ser un partido entre semana, se prevé que pueda ser factible el efectuar un sistema de rotaciones. Sin embargo, la derrota ante Lucán Murcia ha condicionado mucho la decisión del entrenador.
No voy a hacer muchos cambios porque seguramente cuando tienes un partido como el de la semana pasada o como el último partido, honestamente y humildemente yo pensaba que íbamos a ganar. Entonces sí que valoraba el dar esa posibilidad de hacer algún cambio más. Ahora creo que debo mantenerme firme y tratar de seguir dando confianza, pero sí va a haber uno o dos cambios, puede haber la posibilidad de que entre Raúl. Esa es una de las opciones.
Y es que parece ser que el tener una referencia ofensiva sigue siendo el gran caballo de batalla de este Real Valladolid. Enfrente, el Lugo, un equipo que le ganó al Elche 0-3 en el Martínez Valero el pasado sábado, simultáneamente al partido que perdía el Real Valladolid ante el UCAM Murcia, y que puede estar ahora mismo en una auténtica nube, tercero en la clasificación, con más puntos que el Real Valladolid, más favorito que el Real Valladolid, más goles a favor y también en contra que el Real Valladolid. Pero claro, Luis César dice que en deporte lo de la euforia y el pesimismo muchas veces van de la mano.
No, siempre hay que corregir, parece que es mejor siempre corregir cuando van desde la victoria, ¿no? Y la euforia hay que dejarlo a un lado. La euforia y el pesimismo están ahí siempre, ¿no? La euforia y el pesimismo siempre están ahí y hay que saber convivir con ello. La euforia no nos va a dar ganar al Real Valladolid. El pesimismo, si lo hubiese, tampoco nos iba a dar ganar. Es algo que hay que vivir con él. Es como una nube, ¿no? Y entre esa nube, pues hay que seguir nuestro camino y pensar que después del partido habrá euforia o pesimismo. Siempre es lo mismo. Botella medio llena, una estrella medio vacía y caminar. Caminar, siguiente capítulo, siguiente episodio, siguiente rival.
Bueno, pues si tienes previsto acercarte a Lugo, ¿qué te da tiempo a llegar todavía? O si estás sintonizándonos desde El Bierzo, por ejemplo, y quieres acercarte a Lugo, que sepas que en la localidad más cara hoy cuesta 20 euros, los fondos 15 y la más barata 10 euros. Los niños pagarán 10, 5 y 3. Hoy los niños tenían que entrar en cualquier campo de España, tenían que entrar gratis. Un día de diario a las 8 de la tarde a los niños no se les tenía que cobrar ni en esto ni en ningún deporte. Rápidamente te recuerdo que el Real Valladolid va a jugar la jornada número 10 el 16 de octubre en Tarragona a las 6 de la tarde, domingo por más señas, y que hay muchas más cosas que contarte en materia deportiva, que hoy es martes y que Miguel Ángel Torres ya anda por ahí.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. Esta sí va a ser la temporada del ascenso. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 24 de septiembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, 20 reparación de móviles, trabajos de altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Acoger y comunicar la alegría del amor. Este es el lema de la programación pastoral de la Iglesia de Valladolid para este curso. Don Ricardo Blázquez la presentará el sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana en el Seminario Diocesano. El acto concluirá con la celebración del Enviado. El sábado 24 de septiembre a las 11 de la mañana. No puedes faltar.
Hola, soy Juan Carlos Amón y quiero contarte que la programación deportiva de COPE Valladolid tiene un nuevo punto de encuentro. Cada día, Deportes COPE Valladolid de 3 y 25 a 4 de la tarde en COPE Más, en el 101.2 de la FM. También te damos más en los partidos del Real Valladolid. Cada fin de semana, los partidos del Pucela se vienen a COPE Más, al 101.2 FM. COPE Valladolid ahora es más.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
COPE más Valladolid
101.2 FM.
Y 41 minutos, tiempo para el rugby. Esta mañana presentación de la plantilla, pregunto, definitiva del BRAC Quesos Entrepinares en la sede del principal patrocinador. Allí ha estado Miguel Ángel Torres, que no se lo ha querido perder. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Juan Carlos.
¿Es la plantilla cerrada?
No,
ya?
No. Sin ninguna duda. Preguntado Diego Merino, contesta que no, que hasta final del periodo este invernal que se llama, que es hasta el 31 de diciembre, seguramente va a haber no he dicho quién, yo entiendo que va a haber dos fichajes más. Entiendo también que va a ser cuando la ITM, la Liga Neozelandesa, acabe. Ahí van a quedar libres muchos buenos jugadores y puede que ahí capturen pues alguno más para esta plantilla.
Bueno, pues esta mañana ha sido un acto donde se le ha vuelto a rendir homenaje, yo creo que al sponsor más longevo de la División de Honor de Rugby, sin lugar a dudas.
Eso es lo que ha comentado el presidente, que esos entrepinares, que serían entrepinares en este caso, llevan un montón de años, ya no recuerdo cuántos, y bueno, pues ahí ha recibido en su casa a los que considera sus propios hijos, prácticamente, uh-huh. Y el BRAC Quesos Entrepinares, pues esta unión entre el BRAC, Valladolid Rugby Asociación Club, y Quesos Entrepinares, que es muy fructífera, y bueno, pues a reeditar los éxitos de temporadas anteriores, porque la pasada, ya lo han comentado, pues no pudieron ser tan buenos como deseaban.
Hasta el punto de que tú vas fuera de España, hablas del BRAC y no saben de qué estás hablando. Hablas del queso y todo el mundo enseguida habla de rugby y Valladolid.
No, pero en Sevilla. Yo el otro día hablaba no sé qué del BRAC. ¿El BRAC? ¿Quién es el BRAC? ¿El Quesos? ¡Ah, el Quesos! O sea, en la propia Sevilla no saben quién es el BRAC. Es curioso la identificación de la marca de que serías Entrepinares con este equipo de rugby.
Antes de pasar con nuestros invitados, dos temas. El primero, la jornada número uno, que para El Salvador es la dos de la División de Honor. Un Salvador que, bueno, honró al rival, ¿no? Decisos del rugby.
Bueno, yo no he visto mayor paliza.
Pero
de
verdad, ¿esto es honrar al rival?
No. Getxo es un clarísimo candidato al descenso. Yo estaba viendo, bueno, no debía decir que lo voy a decir. Estaba junto a Miguelón viéndolo en la grada porque Miguelón me comentó algunas cosas y yo opino, después de lo que deduje de lo que me comentaba este gran entrenador, que Getxo lo tiene complicado porque tiene una de las peores defensas ahora mismo de todo el campeonato. Tiene un jugador excelente, Anthony Matoto. Dije yo en estos micrófonos que no, que había fichado por un equipo francés. Es mentira. Sigue.
Me engaña siempre.
Y me engañaron a mí también.
Siempre aportas datos falsos, Miguel Ángel.
Bueno, pues es un jugadorazo, pero es que le daban todos los balones a él porque era el único que avanzaba. En la primera parte no pasaron del medio del campo. Y la paliza fue de excepción, 69-0. ¿Qué te voy a decir? Salvador en su línea. Y el Getxo, que lo va a pasar fatal, sin duda.
Bueno, yo digo que si esto es honrar al contrario, porque dicen que en el rugby, si has metido 90, buscas los 100, porque eso significa que no bajas el rendimiento. en plan clemencia contra el rival, ¿no? Que siempre eso tienes es. Que ir a marcar uno más si puedes. En otros deportes se cierran actas, sobre todo en categorías base.
Sí, en categorías base aquí ocurre 30-0, por ejemplo, siguen jugando los chavales, pueden meter lo que sea, pero el partido acaba 30-0 oficialmente. Aquí no. Y además tienes que tratar de intentar meter el mayor número de ensayos a tu rival para demostrar que no le estás
fíjate,
dejando...
Fíjate, le están poniendo a caer de un burro a Neymar por hacer regatitos con 4-0.
Pues fíjate, estos han podido hacer regates con todo. Es más, la primera parte, El Salvador falló, creo recordar que entre tres ensayos seguro y el cuarto se les cayó. Es decir, que en la primera parte pudieron ser 9 ensayos a favor del Salvador. Muy mal hecho, y El Salvador en su línea. Además tiene un buen calendario con los equipos relativamente débiles al principio y tiene buena pinta El Salvador.
Y el BRAC, el Quesos Entre Pinares, que consiguió la victoria en Guernica. La gente dirá, jolín, solo una victoria sin bonus por solo 4 puntos. Cuidado con el Morlaco, que se ha quitado de encima el Quesos.
Pues
la visita a Urbieta.
Sí, y no hacía tan malo como pensábamos, Juan Carlos. No. A pesar del chaparrón, que ya lo comentamos el viernes, el campo estaba mejor de lo esperado.
Bueno.
Había un poquito de barro, un poquito. Bien, hombre, había césped.
Pues se ha quitado el Morlaco de encima.
Muchísimo, porque además el Quesos se empezó perdiendo 13-0. Tenía una pinta muy mala. Yo además en la segunda parte lo estuve viendo por streaming, por televisión, una retransmisión horrorosa por otra parte. En el momento que vi que a Pacey lo expulsaron con tarjeta roja directa, dije adiós el Quesos, se acabó. Y a partir de ahí se cortó la emisión y empezó a ver, a seguirlo por el WhatsApp del club, del Quesos, 13-17, o sea, remontaron un 13-0. Creo que es un gran resultado. El Quesos, yo por lo que vi, todavía le queda mucho rodaje. La delantera del Quesos ahora mismo no es la de las temporadas pasadas. La delantera del Quesos, el Mele Cerrada, era temible. El otro día lo pasaron muy mal, sobre todo el número uno, el nuevo jugador neozelandés, Pita. La delantera retrocedió en bastantes ocasiones. Yo creo que todavía queda mucho trabajo y Diego Merino pues intentará que esto no vuelva a ocurrir.
Bueno, pues solamente han hecho pleno con bonus Cisneros y Samboyana, además de los dos partidos del Salvador, que es líder con un partido más. Sumaron sin bonus ofensivo Alcobendas, Brac e Independiente. Sumaron bonus defensivo Guernica y Hernani, y siguen sin sumar con dos partidos el Ciencias y con uno Ordizia, Barcelona y Guecho. Y hoy nos tres invitados al estudio. ¿Hablamos de lo de la Supercopa o dejamos que pasen las cosas?
Bueno, muy rápido. Chema Valentín Gamazo ha comentado que, visto lo que pide la Federación, y ha sido bueno, no ha querido ser muy malo con la Federación, ni el Quesos ni el Salvador van a pedir la organización de la Supercopa. O sea, lo mismo nos toca ir a Villajoyosa, Juan Carlos.
Se puede hacer, o a Ceuta o a Canarias.
Ahora les preguntaremos a nuestros amigos que ya están en el equipo de División de Honor del BRAC, ¿qué les parece que a lo mejor se tenga que ir?
Mira, lo que voy a decir me van a granjear enemigos, seguro. Pero ¿le estaría bien empleado a la Federación tener que llevarse la Supercopa fuera de Valladolid? Para que la fueran a ver 14, pero fuera de Valladolid, no es Madrid, que al final hay algún romántico que al final os metéis en el coche, os metéis 5 y os
sí,
vais.
No lo dudes, no lo dudes.
A Ceuta.
Sí, sí, o a Málaga.
A Huelva.
A ver cuántos van, claro.
A Huelva. Y que de repente en el Estadio Colombino de Huelva hubiera 156 personas.
No, pues no es bueno para el rugby, Juan Carlos. Lo que tienen que hacer es hacer bien las cosas.
Pero es un bofetón para la Federación, que la Federación se está mereciendo, porque hemos dicho, lo dijimos después del partido de Zorrilla, la piedra angular está puesta. Ahora la Federación tiene que construir. Y está destruyendo. Está asesinando a la gallina de los huevos de oro antes, cuando todavía es un pollito, Miguel Ángel.
Sí, es verdad. Es verdad. Hay cosas que está haciendo bien la Federación, como por ejemplo lo de los chavales que tenemos aquí, que ahora vas a presentar, pero cuando lo está haciendo mal hay que decirlo, y se han equivocado. Las categorías inferiores funcionan muy bien, pero en el tema económico y en la gestión de esta Supercopa, un desastre.
Bueno, Alejandro Alonso e Ignacio Morchón, ¿quiénes son estos dos chavales? Que uno de ellos no me llega al micro, de lo alto que es.
Bueno, pues son dos chavales.
Además, que se ha sentado en la silla que tenemos.
Que llevan jugando desde los 7 y desde los 11 años, es decir, en el caso de Alex lleva bastante tiempo. Es internacional sub-16, sub-18, ya está en una convocatoria del sub-20. El caso de Ignacio lleva jugando un poquito menos, ha sido menos veces internacional, pero los dos acaban de aterrizar, como quien dice, de Rumanía. Han jugado el Campeonato de Europa sub-18 en la modalidad de 7. Han hecho una meritoria quinta posición, quedando por delante de países con mucho más número de jugadores y sobre todo confederaciones con muchísimo más presupuesto, como es Rumanía y Rusia. Y bueno, pues aquí los tienes para lo que quieras. Además, curiosamente, estos chavales ya están en la división de honor del Quesos Entre Pinares. Probablemente, yo creo que, fíjate, el que está aquí a mi izquierda, Alex, bueno, incluso Ignacio, puede que estén convocados este fin de semana para jugar su primer partido con el Quesos frente a Samboy, pero vamos a hablar de lo que han hecho en la selección, que ha sido de mucho mérito este fin de semana.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate al micro, si puedes. Sí.
Hola, buenas.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acercaros al micro, que no muerde. Esto es como... es bastante más inofensivo que un rival. Alex, por ejemplo, por empezar por ti. ¿Qué tal la experiencia en Rumanía, en este europeo?
Pues ha sido una experiencia muy buena. Me lo he pasado muy bien y hemos aprendido una nueva modalidad como la de Sevens. Y hemos jugado contra rivales muy buenos y creo que lo hemos hecho bastante bien. Hemos quedado bien dentro de lo que cabe. Y contra rivales fuertes creo que hemos dado la talla.
Oye, Ignacio, ¿y cómo se recicla uno mental y físicamente para jugar de 15 a 7? ¿Cómo se cambia el chip?
Bueno, es difícil. Hay que jugar unos primeros partidos así como toma de contacto y después ya empiezas a entender que el 7 es un deporte en el que o sales a tope, aunque sea 3 minutos, o mejor no salgas.
Es tremendamente físico, ¿no?
Sí, sí, es como
atletismo. Y al final hay partidos que se pueden desarrollar perfectamente en la 22 propia o contraria y no salir de ahí en todo el partido, ¿no?
Bueno, opino lo contrario. Hay mucho movimiento, es muy dinámico el juego. Es como un partido de baloncesto, pero en rugby. Uh-huh. Estás todo el rato moviéndote. Los desplazamientos son súper largos, los placajes son mucho más abiertos y eso es habituarse. Los dos primeros partidos, después ya coges dinámica y la verdad es que lo hicimos mucho mejor después.
Oye, Alex, me pone aquí Miguel Ángel que estuviste 2 temporadas jugando en una liga del condado de Leinster, en Irlanda. Eso es otro planeta, ¿no? Ya.
Sí, es otro nivel. Era una liga de colegios, pero, por ejemplo, a los partidos teníamos 5.000 personas viéndonos.
¿5.000 personas viendo?
Sí.
Chavales.
De una liga escolar, ¿verdad?
De una liga escolar, sí.
Alucino.
¿Y por qué no llevamos allá a la Supercopa?
Pues mira, el Leicester seguro que iba mucho más aficionado, sí.
Era una pasada y entrenar el nivel de División de Honor todos los días, descanso del colegio durante la mañana y la tarde, íbamos al gimnasio, comíamos, volvíamos al colegio, después del colegio volvíamos a entrenar y es todos los días un no parar y así la gente pues mejora mucho y salen como salen. Quiero decir que Irlanda es uno de los mejores países, de hecho en Sevens ese torneo fue el que ganó Irlanda.
Oye, y luego estudiar y los exámenes, ¿cómo sacas tiempo para, y sobre todo, cómo sacas cuerpo para...?
Nada, en el colegio, además de ser muy estrictos con el rugby, teníamos 3 horas de estudio diario, quiero decir que obligatorio, y bien, me saqué las selectivas allí, y bueno, intentando compaginar, y cuesta un poco al principio, pero si te vas acostumbrando, yo creo que sí que se puede hacer bien.
Ignacio, desde los 11 años vinculado al Quesos. ¿Cómo se te ocurrió a ti lo del rugby?
Pues empezó con... Es que aparte somos los dos del mismo colegio. Empezó, sí, con nuestro profesor de educación física, que era Benjamín Pardo.
Ah, mira, ahora me lo explico.
Que en una actividad escolar me dijo, oye, ¿estás interesado en algún tipo de deporte colectivo? Y dije yo, bueno, sí, me gustaría. Y me llevó él un día a entrenar y me encantó. Y desde entonces, pues ahí estoy.
Y desde entonces dijiste que tu deporte era el rugby, porque hasta que Benjamín te sedujo, ¿hacia dónde tiraban tus preferencias?
Yo jugaba deportes individuales, jugaba al tenis me dedicaba.
Uh-huh. Y es verdad que los valores del rugby llegan tan dentro desde el primer día, como dicen.
Sí, más que nada es llegar y hacer amistad a la segunda semana con todo el mundo, conocerte, quererte con tus compañeros como hermanos después, porque al final, pues placarte es pegarte por tu gente todos los fines de semana y nada, me encantó. Me unió mucho más que cualquier deporte individual.
¿Vais a estar convocados este fin de semana, Alex?
Bueno, todavía no sabemos, pero...
¿Te da corte decirlo? Lo digo yo. Yo creo que sí. Vista la convocatoria que hubo para Guernica, me da la sensación que sí. Y sobre todo Ignacio...
¿Estuvisteis en Guernica?
No, porque estaban
en Rumanía.
Os habéis librado de una...
Ya. ¿No? Sí. Ignacio lo tiene más fácil porque se ha lesionado Pablo Gil. Vamos, tiene un corte en la ceja. Y puede que sea el segundo medio melé. Y yo creo que en el caso de Alex también va a debutar, ¿eh?
¿Y qué os recorre el cuerpo ahora mismo?
Pues yo ya había llevado desde los 7 años aquí y subí a ver los partidos de División de Honor y por entrar a jugar en uno pues sería algo especial, porque yo cuando subía me impresionaba ver Pepe Rojo, sobre todo los partidos grandes como equipos, que la Sambiana es un gran equipo. Y pues sería una sensación muy, muy, muy buena y mucha, mucha alegría.
Bueno, y ya solo, Ignacio, la convocatoria, ¿no? Es el decir, el compartir la disciplina de un partido grande con el equipo supercampeón, bueno, el año pasado no, pero el único tetracampeón que ha tenido España.
Sí, sí, es lo que comentaba Alex. Nosotros aquí, desde pequeños, viendo a los mayores jugar con envidia siempre de, algún día, y nada, es precioso, la verdad. Llegar a poder debutar delante de nuestra gente, además, que es este finde, sería estupendo.
Oye, Alex, esta clasificación donde España ha hecho un buen papel, habéis quedado en quinta posición, ha sido un papel más que digno por delante de equipos como Rusia o como Rumanía, que era el anfitrión. Yo pregunto, ¿el ambiente de un torneo internacional al final es como te imaginas desde fuera, como un gran campamento de chavales a vuestras edades, o hay régimen disciplinario estricto donde tienes que cumplir también unas normas?
No, es bastante serio. Nos ponen cada día un horario bastante estricto. Tenemos que tener medidos nuestros tiempos, tenemos recuperación, tenemos entrenamientos durante el torneo también, así que no puedes estar a tu bola, tienes que estar siempre concentrado. Luego también tratamos de hacer actividades graciosas para descargar un poco los nervios y pasarlo bien, pero es bastante, tienes que estar bastante concentrado. Uh-huh. Y a nuestras edades pues cuesta un poco, pero poco a poco yo creo que te vas acostumbrando.
¿Una actividad graciosa, por ejemplo?
Pues, por ejemplo,
inocua, no nos cuentes alguna que no se pueda contar.
Pues poner música, cantar, hacer algún juego para la noche. Uh-huh. Cosas como esas que ayudan a hacer equipo y que cuando salgamos al campo pues estemos más unidos. Y además a quitar un poco los nervios de estar en un torneo importante, que te está viendo gente y que te estás jugando, al fin y al cabo, cosas muy importantes como es un torneo internacional y europeo.
Sí, pero Ignacio, te está viendo el seleccionador de Irlanda, el de Francia, el de Rusia, es decir, hay muchos ojos puestos en este tipo de torneos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo estaba un poco menos acostumbrado que Alex a salir, pero es como todo, tú estás muy nervioso hasta que pita el inicio del partido, el árbitro. A partir de ahí ya todo va más o menos rodado. Los dos teníamos experiencia con el rugby y esto que llevamos desde jóvenes, así que bien.
¿Y con los chavales de los otros países cómo os lleváis? ¿Cómo es la interrelación entre selecciones?
Bueno, contra los que vas a jugar les miras un poco peor, pero...
No, pero me refiero a fuera del campo, es decir...
No, todo bien.
Porque yo no sé si compartís alojamiento, sí, hotel, residencia, donde hayáis estado...
Compartíamos hotel, de hecho coincidíamos para comer y para cenar con ellos. Nuestra zona de descanso estaba al lado de la suya. De hecho, nuestra zona de descanso era la única que tenía sombra, así que venían todo el rato ellos a nuestra zona. Estaban todas las carpas juntas y bien. Tampoco teníamos muchas veces trato de tú a tú, pero...
¿En qué ciudad habéis jugado?
Bucarest.
El Estadio Arco del Triunfo, uno de los más grandes que hay por allí. Fíjate, sí. A mí me gustaría destacar una cosa. No solo son atletas, deportistas de élite, uno estudia medicina, el otro estudia administración y dirección de empresas.
Pero si con el brazo que tiene puede anestesiar al paciente.
Sí, bueno, pues el doctor Alonso, dentro de unos años, le entrevistaremos aquí, será un gran deportista y seguramente un buen médico. Y son todo un ejemplo para las nuevas generaciones de jugadores de rugby.
¿Y tú qué estudias, Ignacio?
Administración y dirección de empresas.
Administración y dirección de empresas. O sea, tú eres el que va a dirigir la clínica privada que monte Alex, ¿no?
Sí, sí.
Ese se podría decir. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, el rugby, Alex, no es un deporte profesional. Es decir, tienes que mirar el futuro por otro lado. Pero sí que quita tiempo. ¿Cómo lo compaginas? ¿Cómo es tu agenda?
Pues los días son bastante duros. Por ejemplo, tienes a la universidad, nada más terminar la universidad, venimos ahora del gimnasio, Nacho y yo, que hemos estado a las 2 en el gimnasio. Después comes a las 3, 3:30, y solemos tener entrenamiento, depende de los días, a las 6 o a las 8. Así que tienes para ti 2 horas que tienes que intentar aprovechar, intentar estudiar algo, porque si no, es un día en blanco, y un día en blanco en cualquier carrera, pues te vas sumando y te quedas quedando atrás.
¿Tu agenda es así también, Ignacio?
Sí, además tengo novia, que es peor.
Lo ha oído. Me temo que lo ha oído. Creo que decir que tu novia entra dentro de lo que no es un día en blanco... No digo nada, que al final lo enredo. Miguel Ángel, son la nueva generación de jugadores de rugby vallisoletanos. El relevo está garantizado.
Sí, sí, sin ninguna duda. Los equipos de Valladolid trabajan muy bien la cantera.
Porque por detrás de ellos hay otra categoría, detrás de esa categoría hay otra, y donde hoy están Alex e Ignacio, el año que viene tendremos entrados seguro de estos. Del BRAC o del Salvador.
Y del Quesos, del BRAC y del Salvador.
Seguro tendremos otros dos chavales entrados.
Por supuesto.
Pues que tengáis toda la suerte del mundo, que llevéis bien la semana, que los exámenes no os quiten demasiado tiempo de estar con la novia o descansando, como queráis, y que sabéis que esta es vuestra casa, que cuando os apetezca hablar un ratito de rugby, todos los martes Miguel Ángel nos trae protagonistas, y que aquí estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo?
Sí,
muchas gracias.
El viernes te llamo, Miguel Ángel.
Sin problema, ya lo sabes.
Aquí estaremos para contártelo. Alberto Cabrejas también estará. Él está casado y con hijas, así que peor lo tiene que tu Ignacio. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es COPE Más, donde te esperamos a las 7:30 para juntos vivir en Lugo Real Valladolid, y que la Supercopa, no sé por qué me da que este año no huele a pucela. No sé por qué me da. Seguimos. Ángel Expósito, en la COPE. Hasta luego.